Sobre el caso Ábalos, lo último es la citación en el Congreso del exministro y ex número 2 del PSOE. Será el 13 de enero y es un trámite dentro del suplicatorio solicitado por el Supremo. José Luis Ábalos es diputado, por tanto, aforado. Lo que ha hecho la justicia es pedir permiso al Congreso para investigar al parlamentario por delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Es un trámite dentro de la causa que nos va a seguir dejando muchas novedades en este nuevo año que abrimos en nada, en tres días. ¿Qué nos va a deparar el 2025 sobre esta causa? ¿Se va a comer todo el marrón, Víctor de Aldama? ¿Seguirán saliendo pruebas? De todo esto, a las 2:17 vamos a hablar en Mediodía Cope con uno de los abogados personados como acusación popular en la causa. Es Alexis Aneas, de la Asociación Liberum. Señor letrado, buenas tardes.
Muy buenas y muy agradecido de poder estar en estas ondas tan apreciadas.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, entre todos los giros que hemos visto de este caso, en las últimas declaraciones en el Supremo se ha comprobado un alineamiento entre las versiones de Ábalos y Koldo y las tesis del Gobierno y de Ferraz. Este cambio desliza un pacto de no agresión entre las partes. Sin embargo, Víctor de Aldama va por libre. ¿Cómo valora la estrategia del comisionista?
Sobre el investigado señor Aldama y su estrategia de defensa, por supuesto lícita, ¿no? Para cualquier acusado, yo sinceramente tengo la convicción de que hay un pacto. Yo tengo esa convicción, es mi convicción interna, privada. Tengamos en cuenta que el señor Aldama se encuentra en varios procedimientos en la Audiencia Nacional, tanto en el Juzgado Central número 5.
En caso de los hidrocarburos, que es lo que le llevó a prisión.
Correcto. Y coincide que el fiscal es el mismo en ambos procedimientos. El fiscal está haciendo, el señor Luis Pastor, su señoría Luis Pastor, un trabajo ímprobo. Sinceramente, creemos que está haciendo un trabajo muy meticuloso. No es fácil su tarea. A mí no me gustaría estar en su posición. Y gracias a estas declaraciones de Aldama, que al principio se cuestionaron mucho y hasta se ridiculizaron, ¿no? Pero poco a poco cada una de las manifestaciones que él fue diciendo han sido corroboradas o se han aportado indicios razonables de lo que decía era cierto. Permítame un detalle al respecto. Todos recordarán, y a mí me pasó en la propia sala cuando de labios de Aldama escucho que él tenía sus relaciones con el FBI y la CIA, pues mucho nos sonrojamos. Los medios de comunicación recogieron palabras del entorno del gobierno hablando de Mortadelo y Filemón, de la tía y cosas así por el estilo, ¿no? Sin poder revelar la fuente, que no estoy autorizado para ello, pero he tenido acceso a fuentes muy fidedignas de que esto era cierto y que, por tanto, el señor Aldama no es cualquier persona y que puede tener en su haber mucha información que le ayude a negociar la mínima pena posible, que es legítimo, como cualquier persona que está siendo investigada. Uh-huh. Y después abrió varios melones en diferentes direcciones. Habló del señor Cerdán, habló de un alto cargo de la agencia tributaria, del expresidente de Canarias. Es verdad que en esa primera declaración él no aportó ninguna prueba, pero nos consta de que la UCO debe de tener la misión muy probablemente asignada de que investigue dentro de todo el material del sumario si hay algún tipo de documentos o documentos de que acredite o proporcione indicios razonables de que estas acusaciones sean ciertas.
Ha citado al expresidente de Canarias. ¿Qué relevancia le ven a los mensajes, a los documentos que hemos conocido en los últimos días entre los miembros de la trama y responsables del gobierno de Canarias, entre ellos el propio Ángel Víctor Torres, hoy ministro, entonces presidente canario? ¿Son reveladores para que el magistrado impute al ministro?
Conociendo la trayectoria tanto del magistrado Ismael Moreno como del fiscal, probablemente pienso que todavía no vayan a tomar esa decisión. Ya tengo un bagaje de la manera de actuar del magistrado y del fiscal, pero eso no impide que si mañana aparece algún otro elemento que cierre la prueba, no tendrán ninguna duda en hacerlo. Ahora mismo creo que es prematuro el tomar esa decisión. Y si son inocentes, deben de estar totalmente tranquilos. No tendrían por qué ponerse nerviosos, ni mucho menos, ¿no? insisto, el trabajo de Luis Pastor es buscar información, documentación acreditativa dentro del sumario. Y por eso se han descartado algunas líneas de investigación. Otras que se han descartado no significa esto que al día de mañana no puedan volver a reabrirse. Muchas de las providencias que su señoría o autos judiciales que su señoría ha dictado terminan con la famosa expresión el momento procesal oportuno, ¿no? El tema del cupo es un tema que evidentemente es muy muy serio, muy grave, ¿no? Esa expresión que se ha utilizado y que merece también ser investigado. El negocio también aparentemente con las PCR, a semejanza de las mascarillas, también debería de ser investigado. Y también hay una especie de cortafuego en el entorno de Globalia, en esta pirámide de tres vértices del grupo Soluciones del señor Aldama. A nuestro entender, aparece también la logística como elemento importante, ¿no? Que era el Europa y Globalia, que no estoy acusando de nada en absoluto, pero sí que merecería una atención mayor. Es curioso de que el escrito de elevación al Supremo de la imputación de Ábalos se dedique en 7 páginas al tema Globalia y en el último informe de la UCO más de 30 páginas al tema de Globalia, por lo que creo que también debería de ser objeto de una investigación.
Nos está dando algunas claves de lo que puede venir a partir de ahora en el próximo año que vamos a estrenar en nada. Si miramos para atrás, ustedes han estudiado muy bien el caso, han analizado pormenorizadamente todos los informes de la UCO, de la Guardia Civil. Con lo que hemos conocido, con lo que sabemos ya, ¿cree que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, estaba al tanto de los movimientos de los Ábalos, de los Coldos o de los Aldamas?
Esa es una buena pregunta, el denominado número uno. Lo mismo que he comentado anteriormente, yo tengo la convicción que si de la documentación que queda por descifrar, hay que recordar que todavía hay material encriptado que estamos esperando los correspondientes informes de la UCO. De alguna manera pudiera relacionar al número uno, no tengo ninguna duda de que la Fiscalía tomaría acción, quizá en una primera fase, simplemente en toma de declaración como testigo, ¿no? Pero tengo plena confianza en el Ministerio Fiscal. Y si no hay nada, pues no hay nada, ¿no? Pero aparece en el sumario, es evidente que aparece en la cita del número uno, aunque la declaración del señor Aldama ante su señoría, prácticamente, aparte de la cuestión de la foto, no hubo ningún otro comentario, ¿no? Y ha quedado un poco al margen. Por supuesto, no hay nada probado. Presunción de inocencia no solamente a los investigados, con cuanta más razón a personas que ni siquiera han sido declaradas como testigos. Pero en cuanto a la convicción de que en caso de que se aporten pruebas, vayan a saliendo nuevas pruebas y que esas pruebas puedan apuntar a un conocimiento por parte del número uno, no me cabe la menor duda que el Ministerio Fiscal obrará en consecuencia. Hay otra cosa más preocupante que todo esto, que es lo que ha sucedido con las acusaciones populares en el Supremo. El que a las acusaciones populares se nos haya excluido de poder asistir a las vistas de las declaraciones de los investigados y de los testigos, y que ni siquiera podamos entrar en el propio edificio del Tribunal Supremo y solamente se haya unificado en el Partido Popular, que nos tengamos que enterar siempre a rebufo de la subjetividad sin atribuir ningún elemento negativo, porque Dios me libre, a mi compañero del Partido Popular. Pero si un interrogatorio dura 2-3 horas, difícilmente después se puede transmitir todos los elementos y detalles. Es más, hay acusaciones que nos interesan unos detalles y hay otras acusaciones que les interesa a otros. Si va, por ejemplo, que a la Asociación Liberum fue la única que descubrió la ausencia de 8 millones de albaranes, de 8 millones de mascarillas. En cambio, otras acusaciones populares, pues no le llamó la atención ese aspecto, ¿no? En cambio, nosotros sí. ¿Cómo? Que no hay albaranes de recepción ni de entrega de 8 millones de mascarillas, el equivalente a 20 millones de euros. Pongo esto como ejemplo de lo que implica no poder estar delante en tiempo real, el principio de inmediatez en términos procesales, a las acusaciones populares. Hemos presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, hemos solicitado el amparo al Colegio de Abogados de Madrid, de la Abogacía de Madrid, y esta semana también hemos presentado otro escrito en forma de apelación al auto de su señoría de exclusión de las acusaciones populares.
Pues como ven, muchos frentes abiertos en torno al caso Ábalos, caso Koldo, caso Aldama, que vamos a seguir muy de cerca a lo largo de este 2025, porque seguro que nos va a seguir ofreciendo sorpresas. Hemos hablado con el abogado de una de las acusaciones, con Alexis Aneas, de abogado de la Asociación Liberum. Gracias por estar en la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti.